Buenas tardes, hermanos. Me alegra verlos a todos. Bien, la ley de las carnes limpias e inmundas es una de las doctrinas más reconocidas y prominentes en la Iglesia. Para muchas personas que salen del mundo y aprenden sobre esta doctrina, puede representar un gran cambio en su estilo de vida. Recuerdo que, para mí, de donde vengo, las costillas y el bagre eran un manjar. Ahora ya no es así. Probablemente ya no podría comerlos, pero era algo importante. De donde yo vengo, tal vez algunos de ustedes puedan decir lo mismo. Si visitan cualquier restaurante de alta cocina, a menudo ven langosta, camarones, vieiras, ostras y calamares. Todos esos platos suelen ser los más caros del menú. Hombres, algunos hombres que intentan impresionar a sus citas piden estos platos, las partes más caras del menú. Algunas de las mujeres en esas citas también piden estos platos, para ver qué tan bien va la cita desde la perspectiva del hombre. Pero para muchas personas, estos, que en última instancia son alimentos inmundos, son cosas que se consideran algo muy caro, y algo muy, como mencioné, un manjar. Adivinen cuál es la carne más popular en todo el mundo. ¿Qué carne se come más que cualquier otra carne en todo el mundo? Muchos de ustedes probablemente adivinaron, es el cerdo, el cerdo. El consumo de cerdo representa más de un tercio de todo el consumo de carne en todo el mundo. Eso es a pesar de todas las otras opciones de carne que existen, la gente come cerdo. Lo interesante de la doctrina de las carnes limpias e inmundas, es demostrativo. Es algo que la gente puede ver claramente si lo hacen o no lo hacen. Si están en un restaurante, pueden notar que evitan esos platos, que no los piden. Quizás le pregunten discretamente al camarero o a la camarera si ese plato en particular contiene cerdo o mariscos. Lo que solemos hacer cuando salimos a comer, y lo aprendí con los años, es avisarles a los camareros desde el principio, que no aceptamos cerdo ni mariscos, y la mayoría son muy cooperativos en ese sentido, sobre todo porque probablemente quieren una propina generosa. Así que se aseguran de que esos artículos no estén incluidos en la comida. Pero la doctrina de las carnes limpias e inmundas es algo que un nuevo cristiano puede aplicar de inmediato. No requiere mucho estudio. Es algo que se puede empezar a hacer de inmediato, similar a guardar el sábado. Incluso judíos y musulmanes reconocen que no se deben comer carnes inmundas. Es algo que la gente no debería consumir. Para muchos de nosotros, para muchas de las personas aquí en mi audiencia alrededor del mundo que escuchan este mensaje, puede que hayan pasado décadas desde la última vez que comieron un sándwich de jamón. Puede que haya pasado mucho tiempo. Para otros, quizás recién llegados a la iglesia, no ha pasado tanto tiempo, pero entienden muy claramente que la doctrina, en particular no comer carne inmunda, es algo que Dios espera. Dios dijo, por supuesto, que no comiéramos carne inmunda, y hermanos, todo eso lo sabemos. Entonces, ¿qué más hay que aprender sobre la doctrina? Simplemente hay una lista de carnes que se pueden comer, y una lista de carnes que no se pueden comer. Eso es prácticamente todo, ¿no es así? ¿Hay algo más que aprender? ¿Algo más que extraer de esta doctrina, como mencioné, tan significativa y tan reconocible? ¿Qué más hay que aprender? Bueno, hermanos, esta doctrina, la doctrina de las carnes limpias e inmundas, es mucho más que una simple dieta. Es mucho más que, en este caso, una ley de qué hacer y qué no hacer. Es muchísimo más que eso. La doctrina de las carnes inmundas tiene un significado espiritual mucho más profundo, y eso es precisamente lo que vamos a abordar hoy. Vamos a abordar el profundo significado espiritual detrás de la doctrina de las carnes limpias e inmundas. Bueno, comenzaremos con un repaso de la doctrina, y la repasaremos en detalle. Es un repaso para algunos, y para otros. Quizás escuchen cosas que no habían escuchado antes, o que quizás habían olvidado. Pero a mucha gente le sorprende, en general, que a Dios le importe lo que comemos. Piensan. ¿Por qué le importa eso a Dios? A Dios le importan cosas mucho más importantes que lo que comemos. Centrarse en lo que comemos parece ser propio de quienes se centran demasiado en la ley, son farisaicos o se preocupan por esos detalles. A Dios no le importa lo que comemos. Hermanos, es todo lo contrario. A Dios le importa mucho lo que ingerimos. Y no debería sorprendernos. Los salmos dicen, creo que el rey David dijo, que fuimos creados de manera formidable y maravillosa. Dios nos formó, nos moldeó. Claro, nos creó para que pudiéramos comer, para generar energía. Así que, obviamente, a Dios le importa mucho el combustible que ingerimos. El estómago se ha comparado con un tanque de combustible. Y dependiendo del combustible que ingerimos, nuestro cuerpo funcionará de cierta manera. Así que a Dios definitivamente le importa lo que comemos. Ahora bien, muchas personas, cuando piensan en qué comer, solo se basan en lo que sabe bien. Ya saben, esto sabe bien, así que me lo voy a comer. Y lamentablemente, esto ha provocado tantos problemas de salud. Ha provocado una epidemia de obesidad, especialmente aquí en el mundo occidental. Mucha gente tiene sobrepeso, y no está sana. Y en gran parte se debe a que, cuando se trata del combustible que ingieren, se centran solo en lo que sabe bien. Ahora bien, se puede hacer que los alimentos saludables sepan bien. Mi esposa sin duda lo ha demostrado. Muchas mujeres en la iglesia, quizás algunos hombres también, a quienes les gusta cocinar, pueden entender que se puede hacer que los alimentos saludables sepan bien. Muchos en el mundo se enfocan, bien, esto sabe bien, así que lo voy a poner en mi cuerpo. Y hay muchos venenos por ahí, particularmente carnes, que vamos a cubrir hoy. Hay muchos venenos, pero no solo carnes. Muchos venenos por ahí que las personas consumen erróneamente como alimentos. Y lo difícil es, ya saben, piensen en un veneno, toman cianuro o algún otro veneno, lo comen, lo toman y mueren de inmediato. Bueno, con los alimentos, muchos alimentos venenosos, toma más tiempo. Podría tomar 10 años, 15 años, 20 años, 30, en algunos casos, 50 años para que los efectos se manifiesten por completo. Y eso es lo que puede ser engañoso. Pero en última instancia, estos alimentos, específicamente carnes inmundas, estos alimentos impuros que vamos a discutir, estos alimentos son en realidad venenos. Ahora, al principio de las Escrituras, Dios hizo una distinción, una diferencia entre carne limpia e inmunda. Vayan a Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7. Dios, desde el principio, hizo una distinción entre qué carnes se debían comer, y cuáles no. Génesis capítulo 7, leemos en el versículo 2. Génesis capítulo 7, versículo 2, dice. De todo animal limpio, aquí le está dando instrucciones a Noé y qué animales llevar al arca, de todo animal limpio tomará siete parejas, macho, y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho, y su hembra. Así que Dios, de inmediato, usó, en sus instrucciones, usó el término animales limpios, es decir, animales limpios y animales inmundos. Limpio allí significa puro. Inmundo es lo opuesto. Significa impuro. Entonces Dios dice, tomen, quiero que lleven siete pares de animales limpios o puros al arca, y solo dos pares, o mejor dicho, un par, de animales inmundos. Así que hizo una clara distinción. ¿Por qué? ¿Por qué hacer la distinción? Bueno, era porque se trataba de comida. Se trataba de comida, de la carne que la gente debía comer, y la que no. Ni siquiera Dios quiere carne inmunda. Sigamos en Génesis. Vayamos al capítulo 8. Dios no quiere carne inmunda. Génesis capítulo 8, versículo 20, dice. Y edificó Noé un altar al Eterno, y tomó de todo animal limpio, y vemos la palabra, limpio, de nuevo, y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió el Eterno olor grato. Notaron que las ofrendas quemadas, u holocausto, la carne que literalmente iba a ser puesta en un altar, y quemada, Dios quería que esa carne fuera limpia. Él no quería que fuera inmunda. Él no quería que le sacrificaran animales inmundos, y lo llamó un olor grato, un olor grato. Así que Dios instruyó a Noé sobre animales limpios e inmundos. E incluso llegó a decir, no quiero que me sacrifiques carne inmunda. Solo quiero que me sacrifiques animales limpios. Entonces hay carnes limpias e inmundas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre carne limpia e inmunda, carne pura e impura? Levítico 11, Levítico 11, animo a muchos de ustedes, si aún no lo han hecho, a marcar esta parte en su Biblia, ya que realmente desglosa los detalles sobre los alimentos limpios e inmundos, las carnes limpias e inmundas. Lo retomaremos al principio del capítulo. Levítico 11 dice, habló el Eterno a Moisés, y a Aarón, diciéndoles, hablad a los hijos de Israel, y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Dios está diciendo todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Me detendré aquí. Así que Dios ya ha establecido los parámetros, la forma en que los seres humanos, podemos percibir qué animales son considerados, qué animales terrestres son considerados limpios, y qué animales terrestres son considerados inmundos. Comienza diciendo que el animal debe tener la pezuña hendida. Y si han visto un animal limpio, y miran la pezuña, va a estar dividida en dos. Va a tener dos o cuatro dedos, por decir así. Así que pueden ver inmediatamente un ternero o vacas o terneros, cabras, ovejas. Tienen una pezuña hendida. Se divide la pezuña. Pero también está diciendo que ese animal no solo debe tener la pezuña hendida, sino que también debe rumiar. Es importante. Tiene que ser ambos. Ahora bien, rumiar es un término que significa que el alimento regurgitado, como parte de su sistema digestivo, los animales limpios ingieren el alimento, lo mastican, lo tragan, y este entra en lo que se llama un primer estómago. Regurgitan el alimento, y lo vuelven a masticar. A esto se le llama rumiar. Al rumiar, el alimento se descompone aún más. Por lo tanto, los animales limpios, los animales terrestres limpios, deben tener pezuña hendida y rumiar. Deben ser ambas cosas. No puede ser una u otra. Un cerdo, por ejemplo, tiene la pezuña hendida, pero no rumia. Un conejo rumia, pero no tiene una pata hendida. Así que tiene que ser ambas cosas. Debe ser ambas. Versículo 9. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Ahora vamos a hablar de los mariscos. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar, y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar, y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Esa es otra palabra para impuro o inmundo. O serán, pues, abominación, de su carne no comeréis. Debes evitarlos. No debes comerlos. Así que, una vez más, con los animales marinos, vemos que hay dos criterios. Deben tener aletas y escamas. Deben tener ambas. Eso sería el salmón, la trucha, la tilapia, todos buenos para comer. El hecho de que deban tener ambas características, aletas y escamas, elimina a todos los mariscos. Deben tener ambas. Se eliminan todos los mariscos. Tiburones, ballenas, bagres, ¿recuerdan ese manjar del que hablaba? Los bagres tienen aletas, pero no escamas. Por lo tanto, no deben comerse. Muy claro. Dios lo deja muy claro, y nos da estas características o criterios para que sepamos qué debemos comer. Versículo 13. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor. Y continúa enumerando varias aves de caza, depredadoras y carroñeras. No menciona aves limpias, pero al observar las características de todas las aves inmundas, se pueden discernir las características que debe tener un ave. Si leen nuestro artículo sobre este tema, se describen seis características: el pollo, el pavo, las palomas, y el pichón, una especie de paloma. No me imagino comiendo un pichón, pero todas esas son aves limpias. Sin duda, podemos comerlas. Versículo 21. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra. Esto se refiere a los insectos. Ahora bien, en nuestra cultura, en realidad no comemos insectos. Algunas personas sí, pero no es algo común. No he estado en ningún restaurante donde se puedan pedir insectos en el menú, pero en otras culturas, en otras partes del mundo, los insectos son una parte muy importante de su dieta. Puede ser muy bueno en proteínas, pero la mayoría de los insectos son impuros. La mayoría de los insectos no se deben comer. Una excepción serían las langostas, los saltamontes, los grillos, que tienen patas articuladas para saltar, y de eso es de lo que habla la escritura. Así que algunos insectos se pueden comer, la mayoría no. Los versículos 24 al 40, aquí en Levítico, hablan de tocar el cadáver de un animal inmundo. Si lo hacen, son ceremonialmente impuros hasta el día siguiente o hasta esa misma noche. Incluso los animales limpios que mueren por sí solos, si encuentran una vaca, una cabra o una oveja muerta, no debe comerlos. Esos animales solo deben comerse si fueron sacrificados correctamente. Tiene sentido. Si encuentran con una cabra muerta, no tienen idea de cómo murió. Yo no comería eso, por muy bueno que parezca, y por muy fácil que sea, no fueron a cazar. Dios dice que no coman esas cosas. Ropa, vasijas, como jarrones o recipientes, cosas similares, que entran en contacto con ciertos animales, también se consideran inmundos. El versículo 41, retomando el tema, dice: y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación. No se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho, y todo lo que anda sobre cuatro o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. Y eso se refiere a los animales favoritos de las damas. Ratones, ratas, roedores, murciélagos. Esas cosas no deben comerse. Serpientes y lagartijas están prohibidas. Levítico 17, Levítico 17, entramos en detalles. Dios le explicó a su pueblo lo que esperaba. Levítico 17, versículo 10, dice: si cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre, y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. La sangre es muy preciosa, muy importante para Dios. Nosotros, como cristianos, lo entendemos. Piensen en la sangre de Jesucristo. Dios dice que la vida está en la sangre. No quiero que mi pueblo, ni ningún pueblo en absoluto, consuma sangre. Eso no es algo que la gente deba comer. Así que esto lo deja claro. Pueden comer un animal limpio, pero Dios dijo: no lo comas crudo. La mayoría de las carnes que encontramos, limpias o no, están escurridas, sin sangre. Pero Dios dice que no comamos carne cruda. Está bien comer un filete poco cocido, o al punto, pero no comas la sangre. Levítico capítulo 3, Levítico capítulo 3, Levítico capítulo 3, Levítico es un libro asombroso, presenta tantos detalles. Levítico capítulo 3, versículo 17, Levítico capítulo 3, versículo 17, estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni, como vemos una vez más, ninguna sangre comeréis. Así que Dios también está diciendo que no coman la grasa. Ahora bien, si saben algo sobre el cuerpo, y los animales, la grasa es donde normalmente se encuentran la mayoría de las toxinas. Las cosas en el cuerpo que no son buenas para ustedes. Incluso las personas que ayunan y pierden peso, a menudo la razón por la que no se sienten tan bien es que el cuerpo comienza a quemar grasa, y esa grasa contiene las toxinas. Bueno, Dios dice, no quiero que la gente coma grasa, la grasa de animales, aunque estén limpios. Ahora bien, habrá cierta cantidad de grasa dentro de la carne, como marmoleado. Si han visto el marmoleado en un filete, está bien, está bien. Pero no debemos consumir grasa, aunque parezca sabrosa o tenga muy buen sabor. Una cantidad equilibrada en la carne está bien, pero no debemos comer la grasa, que es lo que Dios nos dice. Vayan a Deuteronomio 14. Este es otro lugar en las Escrituras, que establece la doctrina de las carnes limpias e inmundas. Los animo a que también marquen esto en su Biblia entre Levítico 11 y Deuteronomio 14. Establece esta doctrina de las carnes limpias e inmundas. Solo vamos a leer un versículo aquí. Nagabaman lo comerás, esto es Deuteronomio 14:3, no comerás nada abominable. Dios es muy claro. No comerás nada abominable o repugnante. Y continúa repitiendo lo que acabamos de leer en Levítico 11. Estos animales repugnantes y abominables a menudo son carroñeros. Son portadores de todo tipo de enfermedades, y son dañinos, o tal vez, en algunos casos, incluso mortales para los humanos. Dios nos dice, no los coman. No los coman. No son para que los coman. No fueron creados para que los consuman como carne. Te estoy enseñando cómo saber qué animales se deben comer, y cuáles no. Me parece increíble. Y se preguntan, cuando Dios creó a estos animales, si sabía que debía darles alguna característica distintiva, para que la gente supiera si debían o no comerlos. Eso lo hace fácil y sencillo. Es una pezuña hendida, gruñan el alimento, bueno, puedo comerla. Escamas y aletas, bueno, puedo comerlas. Dios establece todas esas características, lo hace fácil y sencillo. Leemos sobre estas leyes, y estos detalles en Deuteronomio y Levítico, pero como vimos antes, y vamos a profundizar un poco más aquí, aparentemente esta ley de carnes limpias e inmundas ya se conocía mucho antes. Recuerden, leímos sobre Noé, pero volvamos a Génesis, capítulo 9. Para reforzarlo, repasando la doctrina, hermanos, es bueno repasar las doctrinas de Dios. Génesis, capítulo 9. Estamos a punto de leer donde Dios dice que está bien comer carne. Así que, quienes no están en la iglesia, pero quienes se preguntan sobre el vegetarianismo, tomen nota. Génesis capítulo 9, lo retomaremos en el versículo 2. Génesis capítulo 9, versículo 2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y cis, os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Un recordatorio acerca de no comer sangre. Entonces Dios dice que está bien comer carne. Es interesante cuando lo leen ahí, dice que todo lo que se mueve y cis, os será para mantenimiento. Oh, eso significa que podemos comer lo que queramos, ¿verdad? No, dice, así como las legumbres y plantas verdes, hay un calificador ahí. No comen plantas venenosas, o al menos yo no lo haría. Así que hay una condición, pero Dios dice que la carne proteínica está bien. De hecho, diseñé el cuerpo para consumir carne. Por supuesto, hay ciertas carnes que no se deben comer. Así que, de nuevo, vimos a Noé, de nuevo, estamos hablando de mucho antes del Génesis, perdón, antes del Levítico y Deuteronomio, antes de que se escribiera la ley, ya existía una distinción entre limpio e inmundo. A Noé se le dijo que tomara 7 pares de ciertos animales. Esos son 14 de un dado animal, y un par de animales inmundos. Esos son solo 2. Si Noé tenía hambre, y decidía comer uno de los animales inmundos, entonces no podrían reproducirse. Eso es todo. Así que claramente Dios permitió más animales limpios e instruyó que más animales limpios, en este caso 14, fueran llevados al arca. Y eso permitió que se comieran como carne, así como para ser sacrificados, como vimos antes. Siguiendo aquí en Génesis, vayan a Génesis 18, Génesis 18, vamos a leer acerca de un hombre justo aquí, y él estaba tratando con carne. Génesis 18, versículo 5, vamos a leer acerca de los justos, las acciones del justo Abraham. Génesis 18, versículo 5, si están retomando el contexto, estos tres hombres acaban de venir a visitar a Abraham y él los va a alimentar. Génesis 18, versículo 5, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y el versículo 7 dice, y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Así que claramente tenían todo un sistema establecido para criar, preparar y comer carne. Y esta carne fue servida al ángel del Eterno, un Cristo preencarnado, y dos ángeles. Así que, obviamente, comer carne allí, en este caso, ternera o un becerro tierno, estaba bien. Él sabía cómo prepararlo. El criado sabía exactamente qué hacer. Corrió, y lo tomó de las vacas. ¿Para qué otra razón tendría vacas? Era para criar y tener carne para comer. Éxodo, Éxodo, versículo 16, Éxodo, versículo 16, estamos tocando aquí no solo las carnes limpias, sino el hecho de que debemos comer carne. La carne está bien. La carne es buena y buena para comer. Hablaremos más sobre eso en un momento. Éxodo 16, versículo 12. Éxodo 16, versículo 12. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Este es Dios, Dios hablando. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales, diciendo, al caer la tarde comeréis carne. Comeréis carne. Dios les está diciendo que comerán carne. Estaban clamando y pidiendo comida, y querían algo para comer y querían carne. Al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy el Eterno vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento. Y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Claramente comer codornices, comer carne, comer un ave limpia estaba bien. Dios se la dio a su pueblo. Llegó un punto en que se cansaron de ella. Tenían que comer tanta. Así que obviamente la codorniz es limpia. La carne está bien para consumir. Pero no toda la carne. No toda la carne. Isaías 65. Isaías capítulo 65. No toda carne debe ser comida. Isaías 65 versículo 2. Isaías 65 versículo 2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. Este es Dios hablando a su pueblo. Así que, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos, y quemando incienso sobre ladrillos. Así que adoran a dioses falsos, que se quedan en los sepulcros, y en lugares escondidos pasan la noche. Que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Piensen en algo y que sería algo parecido a un plato criollo. Algo que contiene todo tipo de cosas abominables, mariscos, mariscos impuros, y comen este caldo de animales impuros. Dios dice que esta gente rebelde hace eso. La gente que sacrifica a otros dioses lo hace. No toda la carne es para comer. No está destinada a ser consumida. El versículo 5 dice, estas son las personas que hacen esto, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Piense en estar en una hoguera, o fuego, y que el humo le entre en la nariz, y lo irritante que es. Es muy irritante. No puede respirar. Dios está diciendo que las personas, cuando hacen eso, esas acciones son un humo en su nariz. Y una parte de ello es la hipocresía. Las personas que estaban haciendo esto, su pueblo, sabían más. Sabían cómo comportarse de cierta manera. Sabían lo que Dios esperaba, pero en secreto, o a pesar de saber qué hacer, todavía comían cerdo. Todavía comían el guiso abominable y decían, oh, soy más santo que tú. No te acerques a mí. No me toques. Estoy cerca de Dios. Sin embargo, estaban dispuestos a hacer lo que acabamos de leer. Isaías 66. Siguiendo aquí en Isaías, vayamos un libro más allá. Isaías 66, versículo 17. Isaías 66, 17. Retomando el mismo tema. Los que se santifican y se purifican en el huerto. Así que estas son personas que son, ya saben, soy santo. Soy más santo que tú. Estoy separado. Soy santificado. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros. Así que están detrás del árbol, los que comen carne de cerdo, y abominación y ratón. Están comiendo roedores, están comiendo ratones. Juntamente serán talados, dice el Eterno. Hermanos, no me siento cómodo. Estoy seguro de que ustedes tampoco, pero no me siento cómodo diciendo que a Dios no le importa lo que comemos. Comer cerdo, curiosamente, comer cerdo se pone al mismo nivel que comer ratones y ratas. Dicen, yo nunca comería un ratón. Nunca como ratas. Si le dicen eso a una persona en el mundo, nunca como eso. ¿Alguien quiere un sándwich de jamón? Dios compara todo eso. Pone todo eso junto, y lo llama una abominación. Y vimos eso en Deuteronomio. No coman carnes inmundas. No coman alimentos inmundos. La ley de carnes limpias e inmundas sigue en vigor. No ha cambiado desde entonces, desde lo que estamos leyendo. Y eso a pesar de lo que dicen los ministros, teólogos y personas mundanas, oh, ha cambiado. Ahora es diferente. Pueden comer lo que quieran. Es a pesar de lo que dicen. Veamos algunos versículos que usan para intentar decir que podemos comer lo que queramos. Marcos 7. Marcos 7. Estos son los llamados textos de prueba, que afirman que podemos comer lo que queramos. No hemos llegado a ese mensaje de lección espiritual en esta doctrina, pero es importante apreciar ese mensaje espiritual para entender la doctrina misma. Y eso es lo que estamos haciendo. Marcos capítulo 7. Vamos a ver algunos textos de prueba, que algunos usan para intentar decir que pueden comer lo que quieran. Marcos 7. Puede que hayan oído hablar de esto recientemente en un sermoncillo. Marcos capítulo 7. Lo retomaremos en el versículo 18. Así que hay toda una disputa sobre lavarse las manos, y, ya saben, Cristo no se lavó las manos antes de comer. Eso era todo un ritual. No era simplemente, como lo hacemos ahora. Nos acercamos, nos ponemos un poco de jabón, un poco de agua, y nos lavamos las manos. Ahora bien, había todo un ritual en torno a esta idea de lavarse las manos, y Cristo no lo hizo. Procedió a comer sin hacerlo. Y les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Así que lo reprendieron, intentaron reprender a Cristo por esto. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre, no le puede contaminar? Así que no es lo que entra en nosotros lo que nos contamina, dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina purgando los alimentos. De la versión King James. Entonces él está diciendo que las cosas que nosotros, las cosas que contaminan a un hombre no son lo que entra en su sistema digestivo, en su estómago, a través de su intestino delgado, eventualmente en su intestino grueso, y elimina los sólidos. Dios está diciendo, ese no es el problema. Eso no es en lo que deben enfocarse, fariseos. No deberían enfocarse en eso. Esas cosas simplemente pasan a través de ustedes y salen de ustedes. Ahora algunos toman esta lección espiritual. Esta no es la lección espiritual de la que estaba hablando antes, pero algunos toman esa lección espiritual que Cristo les estaba explicando y tratan de hacerla física. Dios dice que purifica todos los alimentos. Y usan mucha gimnasia mental y bíblica para ahora decir, podemos comer tocino. Eso no es lo que Cristo estaba diciendo en absoluto. Eso no es lo que estaba diciendo en absoluto. La gente se esfuerza, se retuerce y hace todo eso para intentar encontrar una solución a la ley de Dios. Simplemente, ese no era el contexto. No era eso a lo que Cristo se refería en absoluto. Hablaba de lavarse las manos. Estaban demasiado concentrados en la suciedad física que, por ejemplo, podría estar debajo de las uñas o en la suciedad física de sus manos. Y se centraron en eso en lugar de en las cosas en las que deberían haberse centrado. Eso no es una nota. Eso no es una autorización para comer carne inmunda. Romanos 14, Romanos 14, veamos otro. Romanos 14, otro de los llamados textos de prueba, que la gente usa para decir que podemos comer lo que queramos. Romanos 14, versículo 14, Romanos 14, versículo 14. Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Así que, en otras palabras, y esto es lo que dicen aquellos que buscan una solución alternativa o buscan comer lo que quieran, saben que carnes limpias e inmundas, eso es solo un concepto. Eso es solo una idea. Si lo consideran inmundo, es inmundo. Si lo consideras limpio, es limpio. No, no. Si ese fuera el caso, ¿cuál era el sentido de exponer todos los diferentes parámetros? ¿Qué pasa si simplemente considero que el veneno es limpio? No es un concepto. No es solo una idea. Una vez más, la gente usa versículos fuera de contexto, los distorsiona, los convierte para decir que podemos comer lo que queramos. No tiene sentido. Alimentos limpios e inmundos, no es un concepto. No es una idea. Es una ley física que tiene aplicación en el mundo real. Primera de Timoteo 4. Echemos otro vistazo a un versículo que se usa a menudo, para decir que podemos comer lo que queramos. Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4. Versículo 4. Primera de Timoteo capítulo 4. Versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Cierra la Biblia. ¿Puedo comer mis costillas siempre que ore por ellas? No, no. No tan rápido. No tan rápido. Sigamos leyendo. Sigamos leyendo. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 5. Porque por la palabra de Dios, y por la oración es santificado. Esa es la pieza. Las cosas que podemos comer son santificadas o separadas o llamadas por la palabra de Dios. Dios dijo, no coman costillas. Sigo volviendo a eso. Vieiras, camarones, jamón, pepperoni. Dios dice, no coman esas cosas. Sí, quiero que oren por su comida. Deben bendecir su comida. Deben recibirla en acción de gracias, pero es santificada. Les dije en mi palabra, las cosas que quiero, y no quiero que coman. Es decir, esto no es una luz verde para comer lo que quieran. En resumen, Dios dijo, debemos comer carne limpia, y no comer carne inmunda. Lo dejó muy claro. Notarán que dije, debemos comer carne. Debemos comer carne. Detengámonos en Primera de Timoteo, capítulo 4, y vayamos al versículo 3. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, prohibirán casarse. Aquí Timoteo denuncia ciertas doctrinas, en este caso, malas doctrinas. Prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Al revisar lo que leí antes, cuando dije que se puede comer carne, carne limpia, siempre que se reciba con acción de gracias, y esté santificada por la palabra de Dios. El punto es que había gente diciendo, no deberías comer carne. Comer carne es malo. Bueno, eso es simplemente falso. Y eso es lo que dice Timoteo aquí. Eso es falso. El vegetarianismo no es el camino de Dios. No es lo que Dios espera de su pueblo. No es lo que Dios quiere. Oh, ya saben, no quieren matar al pobre pollito y al pobre animalito. No, eso no es lo que Dios quiere. Ahora entienda, y he trabajado con gente, incluso con mi propia salud, con mi propia dieta. No hay nada malo en limitar la cantidad de carne que consumen cuando tienen estas diferentes dietas por ahí. La dieta carnívora. Solo como carne. Bueno, eso tampoco es bueno. Necesitan incluir algunas verduras, y algo de fibra, panes. Quieren estar equilibrados. Pero está bien por razones de salud, que algunas personas consuman menos carne para reducir. Eso está totalmente bien. Totalmente bien. Pero tienen que comer algo de carne. Recuerdo haber trabajado con una persona. Creo que su dieta era tal que solo comía carne una vez a la semana, en pequeñas cantidades, por razones de salud. Está bien. Está bien. Pero hermanos, debemos comer carne. No debemos abstenernos de ella. Como vemos aquí, es una doctrina demoníaca. Algunos podrían preguntarse sobre esta idea, y es sorprendente la importancia que puede tener esta doctrina, y la gente se pregunta, ¿debería comer carne o no? Algunos se exceden, otros la ignoran, y ciertamente queremos ser equilibrados. Pero algunos podrían preguntarse, bueno, sé que la Biblia dice lo que dice. Con todos esos detalles, ¿comer o evitar carnes inmundas es realmente una cuestión de salvación? ¿O es simplemente algo bueno? No importa, depende de cada persona. ¿Es esto una cuestión de salvación? Bueno, yo le daría la vuelta a la pregunta, y preguntaría, ¿es la obediencia a Dios una cuestión de salvación? ¿Es obedecer a Dios una cuestión de salvación? La respuesta es obvia. La respuesta es obvia. Hermanos, esa es la doctrina. Podría decir más y los animo a leer nuestro artículo al respecto. Es un gran artículo para revisar. Es un gran artículo para compartir y estar preparado no solo para su propia convicción, sino tal vez si alguien pregunta, ya saben, ¿por qué no comen cerdo? ¿Por qué no comen mariscos? ¿Por qué es eso? No es que les darían un sermón, pero quieren estar preparados para poder responder esa pregunta. Pero, ¿cuál es el mensaje oculto? ¿Cuál es el mensaje oculto? Hablamos de la doctrina en sí, pero ¿cuál es el mensaje oculto detrás de la doctrina de las carnes limpias e inmundas? Las carnes limpias e inmundas no se tratan solo de salud física e higiene. Se trata de algo mucho, mucho más grande. El mensaje oculto detrás de la doctrina de las carnes limpias e inmundas es que Dios mismo es puro. Él es limpio. Él no es inmundo. Y Él quiere que seamos limpios o puros también. Volvamos a Levítico 11. No es frecuente que, cuando Dai explica sus leyes y razones físicas para hacer las cosas, nos diga allí mismo, en el contexto, por qué nos hace hacerlo. Levítico capítulo 11, versículo 44. Esto es después de explicar toda la doctrina en sí y todos los detalles. Porque yo soy el eterno vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy el eterno, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. Recuerden que limpio significa puro. Inmundo significa impuro. Dios establece todas estas instrucciones, todos estos detalles sobre lo que se debe o no se debe comer. Padre, ¿por qué nos dices todo esto? Porque yo soy el eterno tu Dios. Soy santo. Soy santificado. Quiero que seas de la misma manera. Eres mi pueblo. Me representas. Representas quién soy. Así que quiero que, como yo soy santo, limpio y puro, quiero que seas exactamente de la misma manera. Quiero que seas como yo. A Dios le importa mucho lo que comemos, las cosas que simplemente consumimos, no solo desde un punto de vista espiritual o físico, sino desde nuestra capacidad de tomar algo y mirarlo y discernir qué se debe o no se debe comer, qué nos debe o no nos hace puros frente a las cosas que nos hacen impuros. Tenemos que reflexionar sobre eso. Dios quiere que lo pensemos bien, que lo prioricemos. Cuando estamos en el supermercado, y vemos todas estas opciones, podemos fijarnos en cierta carne, y decir, ¿sabes qué? Eso es puro. Eso es limpio. Esto es lo que Dios quiere que coma. Esto es impuro. Esto es inmundo. Dios no quiere que lo toque. Así es como quiere que vivamos. Esto está bien. Esto está mal. Primera de Corintios. Vayan a Primera de Corintios. A Dios le importa mucho lo que comemos, y lo que consumimos física, y espiritualmente. Primera de Corintios. Podemos retomarlo en el capítulo 6, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hermanos, no nos pertenecemos. Nuestros cuerpos no nos pertenecen. Porque habéis sido comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Lo que entra físicamente en nuestro cuerpo, lo que entra espiritualmente en nuestra mente, importa. Es importante. Hay una causa. Hay un efecto. Los malos alimentos físicos conducirán a una mala salud física. La mala comida espiritual o las cosas que no lo son, que son impías, conducen a una mala salud espiritual. Así de simple. Dios lo hace muy fácil de entender. Ese es el punto. Él lo hace simple. No comas eso. No consumas esa comida. No puedes comer esto. Esta comida está bien para comer. Siguiendo aquí en Primera de Corintios, vayamos al capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Primera de Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Hermanos, somos templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Muy importante. Somos el templo de Dios. Cuando profanamos ese templo, hay consecuencias, graves consecuencias. Muchos de nosotros al escuchar esto, de acuerdo, pero yo no como cerdo. No como mariscos. Estoy bien. Cierto. Cierto. Muchos de nosotros no lo haríamos. No comemos sándwiches de jamón. No comemos pizza de pepperoni, pero ¿qué pasa con el entretenimiento podrido? ¿Consumimos pornografía? ¿Es algo que estamos ingiriendo? ¿Cómo es eso aceptable para el templo? Estamos pasando el rato en sitios de odio, sitios web que critican la iglesia de Dios, y mienten sobre la iglesia de Dios y la gente en ella y su líder y líderes. ¿Pasamos tiempo consumiendo o ingiriendo esas cosas? Oh, yo nunca comería mejillones. Pasa el rato en esos lugares que el diablo montó, eldiablo.com, como creo que lo hemos dicho en el pasado. ¿Estamos consumiendo falsas enseñanzas y herejías, permitiendo que se cuelen? Quizás son viejas concepciones, cosas que nos hemos alejado como iglesia. ¿Estamos reconsiderando y analizando esas cosas, concentrándonos en ellas? ¿Estamos adoptando malas actitudes hacia nuestros hermanos? Claro, puede que no coman calamares, pero si no estamos bien mentalizados, si estamos asimilando cosas que están en nuestros templos espirituales, físicos, espirituales, estas cosas, hermanos, podrían ser ciertamente perjudiciales. En muchos sentidos, esas cosas, las herejías, que son enseñanzas falsas, pornografía, sitios de odio, simplemente lo que anda por ahí, las malas actitudes, en muchos sentidos, pueden ser peores que una rebanada de pizza de pepperoni. Pueden tener ramificaciones espirituales mucho más perjudiciales. Así que Dios está diciendo, esta doctrina, carnes limpias e inmundas, el mensaje oculto, un mensaje oculto es que Dios es santo. Él es apartado. Ustedes son mi pueblo. Los llamé a salir de Egipto. Quiero que sean iguales. Quiero que estén apartados. Ustedes me representan. Un mensaje muy importante dentro de esa doctrina, pero hermanos, esa no es la doctrina principal que quiero abordar. Bueno, ese es un mensaje oculto. Pero no es el principal del que quiero hablar. Hay otro mensaje. Aquí hay otro mensaje. Vayan a Hechos, capítulo 10. Aquí hay otro mensaje del que me gustaría hablar. Otro mensaje oculto en la doctrina de las carnes limpias e inmundas. Hechos, capítulo 10. Quiero que se imaginen, nos estamos preparando para leer. Quiero que se imaginen siendo Pedro, el apóstol Pedro. Imaginen que son Pedro, y acaban de recibir una visión que vamos a repasar ahora. Acaban de recibir esta visión. ¿Qué pensarían? ¿Qué pensarían? Hechos, capítulo 10. Lo retomaremos en el versículo 9. Hechos, capítulo 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre, y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz. Levántate, Pedro, mata, y come. Así que tienes esta visión, esta imagen como una manta o una sábana que baja, y tiene todo tipo de animales inmundos en ella. Él está en esta visión, y dice, levántate, Pedro, mata y come. ¿Qué pensaría si usted fuera Pedro? Pensaría ahora, bien, genial, puedo comer conejos y caracoles, y veo a otras personas comiéndolos y se ve bien, así que tal vez podría comerlo ahora. ¿Es eso lo que pensarían? Eso no es lo que Pedro pensó. No es lo que pensó. Versículo 14. Entonces Pedro dijo. Señor, no. Porque ninguna cosa comuna o inmunda he comido jamás. Dios continuó, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces, esto se hizo tres veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces Pedro dijo, espera un minuto, yo no como carne inmunda. Eso no es lo que hago. Dios diciendo, no llames a lo que yo llamo limpio, no lo llames común o fuera de lo común. Así que ahora Pedro está confundido. Está confundido. ¿Qué está pasando? Al comienzo del versículo 17, mientras Pedro dudaba de lo que significaba la visión que había tenido, Pedro estaba confundido. No dijo inmediatamente, genial, puedo comer lo que quiera. No. Lo vio y dijo, no entiendo algo. Esto simplemente no tiene sentido. No dijo inmediatamente, puedo comer lo que quiera. Mucha gente usa este versículo para expresar eso. Eso no es lo que Dios está diciendo. No es lo que Dios está diciendo en absoluto. Había un propósito mucho mayor, algo mucho más importante en marcha. Y para entenderlo, tenemos que empezar por el principio del capítulo. A menudo cometemos el error de empezar sin contexto. Los lectores de la Biblia pueden hacerlo. Así que tenemos que volver al principio del capítulo. Ahora bien, como sabemos, Pedro estaba en Jope. El contexto al principio del capítulo tiene lugar en Cesarea, a unos 48 kilómetros de Jope. Leamos el comienzo del capítulo para comprender el contexto. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Así que tenemos a este gentil orando a Dios. Él temía a Dios. Versículo 3. Interesante. Miren, vio en una visión. Cornelio. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente, y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿No es asombroso? Dios escuchó las oraciones de este hombre. Vio la limosna que daba. Fíjense. Envía, pues, todavía en la visión, envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Así que vemos que Cornelio estaba en una visión y Dios le dio instrucciones. Debía enviar a tres hombres, un total de tres. Tomen nota. Fíjense que eran tres hombres. Debía enviar a tres hombres a encontrarse con Pedro, y que debían viajar esos 48 kilómetros hasta Jope. Ahora, volvamos a Hechos 10, versículo 17 del mismo capítulo, retomando el punto. Mientras Pedro dudaba del significado de la visión que había tenido. Así que recuerden, él estaba pensando. Bueno, ¿qué es esto de los animales? No lo entiendo. Mientras pensaba en su significado, justo mientras lo pensaba, he aquí, los hombres enviados por Cornelio habían preguntado por la casa de Simón, y estaban a la puerta. Versículo 18, y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Dios le está diciendo mientras piensa en la visión, mientras intenta discernir lo que realmente significa, le está diciendo, hay tres hombres que te buscan. Baja allí, recibe a esos tres hombres, recibe a esos tres gentiles. ¿Por qué Dios tendría que decirle? No te preocupes, vinieron por mí. Yo los envié. ¿Por qué Dios enfatizaría eso? Bueno, porque los gentiles eran considerados inmundos para los judíos. Los judíos consideraban impuros a los gentiles. No se relacionaban con ellos. Que Pedro permitiera la entrada de tres gentiles a su casa era un grave error. Esta visión tuvo lugar unos 10 años después de la crucifixión, tras la muerte de Cristo. Esto ocurrió unos 10 años después. Incluso hasta ese momento, los gentiles y los judíos estaban separados. A Pedro se le mostró esa visión 3 veces, y estaba relacionada con estos tres hombres gentiles. 3 veces se le dijeron estas cosas no comunes e inmundas. No los llames inmundos ni comunes. Esas 3 veces que las vio estaban relacionadas con los tres hombres que fueron a visitarlo. Dios le dice, recíbelos, yo los envié. Pedro ahora está empezando a comprender el verdadero significado de la visión, lo que debía ser. Esos tres hombres fueron enviados por Cornelio y Pedro debía recibirlos. Versículo 25, versículo 25, aquí en Hechos 10. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Así que viajó a Cesarea para ver a Cornelio, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Versículo 27. Y hablando con él, entró, y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Esto nunca se trató de cerdo. Nunca se trató de mariscos ni de comer ratones. Siempre se trató de personas, siempre de seres humanos. El propósito de la visión era mostrar que los gentiles también podían calificar para la vida eterna. También podían ser parte de la iglesia de Dios. También podían recibir la salvación. Ningún gentil había sido llamado hasta ese momento. Así que esto era algo muy importante. Dios pasó por todo esto. Él orquestó todo esto, 2 hombres en 2 áreas diferentes. Escogió a un hombre devoto en Cornelio que oraba y daba limosna, pero que hasta ese momento no había tenido la oportunidad de salvación ni de ser parte de la iglesia de Dios. Dios quería mostrarle al apóstol principal, Pedro, ahora voy a comenzar a trabajar con gentiles. No solo voy a trabajar con judíos. Esto era mucho más grande que comer alimentos inmundos. Mucho más grande que eso. ¿Cuál es el mensaje oculto? ¿Cuál es el mensaje oculto? Hermanos, Dios no hace acepción de personas. Él ama a todos. Dios ama a todos. Él quiere que todos tengamos una oportunidad de vida eterna, sin importar nuestro origen, nuestra cultura, nuestra raza, nuestra clase. Todos. El plan de Dios es lo suficientemente grande para todos. Esto podría no parecer gran cosa. De acuerdo. Por supuesto, el plan de Dios es para todos, podrían decir. Bueno, hermanos, esto es importante. Primero que todo, ocupó una buena parte de la Biblia. Pero incluso hoy, hermanos, es importante. Ahora, tal vez no entre nosotros porque lo entendemos y vemos el panorama general. Pero el hecho de que Dios ama a todos, que no hace acepción de personas, eso es muy, muy importante. Leámoslo. Versículo 34. Hechos 10, 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Eso significa alguien que discrimina. En el peor de los casos, habría sido la raza. Judíos contra gentiles. Raza y nacionalidad. Dios no hace acepción de personas. Él ama a todos. De tal manera amó Dios al mundo entero, que dio a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo. Añadiré, al mundo entero, que dio a su Hijo. No dio a su Hijo solo por aquellos de ascendencia judía. Dios ama a todos. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Este mensaje oculto es muy importante, especialmente hoy. Siempre ha sido importante, pero especialmente hoy en nuestra cultura moderna. Primera de Corintios 15, 22. Porque así como en Adán, todos mueren. Todo hombre. Toda mujer. Sin importar cultura, raza, clase social ni origen. También en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Dios tiene una orden para las cosas. Hay una manera de hacerlo. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo, en su venida. Dios tiene un plan, y un proceso completos para salvar a todos los hombres. Todos tendrán la oportunidad de ser salvos. ¿Qué mensaje más grande hay en la Biblia que ese? Todos tenemos una oportunidad. Una perversión enfermiza y una distorsión de la verdad. Se oyó mucho más, especialmente durante la Iglesia de Dios Universal bajo el señor Armstrong. Hubo una perversión enfermiza, y yo la llamo así. Porque acusaron a la Iglesia de Dios de israelismo británico. ¿Cuántos han oído hablar de eso? Israelismo británico. Toda la afirmación era que el pueblo británico descendía de las 10 tribus perdidas de Israel. Bueno, eso es cierto. Pero también los franceses. También los belgas. Los holandeses. Pueblos en Canadá. Mucha gente aquí en los Estados Unidos. Mucha gente desciende de las tribus perdidas de Israel. Eso es cierto. Pero la cosa es que Dios no hace acepción de personas. Dios no es racista. Se dijo que Dios es racista. Los pueblos británicos son un pueblo superior. Y esta iglesia, ese armstrongismo, enseña que los pueblos británicos son superiores. Hermanos, Dios no es racista. La iglesia no es racista. El racismo es veneno. Y la gente, y Satanás también lo sabe. La gente se irrita con el racismo. Empiezan a mencionar la raza, ¡ay! Es como tirar una granada en un armario. Cuidado, no va a terminar bien. Y se convierte en una perversión enfermiza y en una forma de intentar separar. Oh, eres mejor que yo. ¿Crees que eres mejor que yo? ¿Crees que eres esto? ¿Crees que eres aquello? De algo que no podemos controlar. No podemos controlar el color de nuestra piel. No podemos controlar la cultura de la que venimos. O la clase en la que podemos haber nacido. Y el racismo tiene diferentes formas. Hace varios años, incluso aquí en la Iglesia de Dios, el hebraísmo negro arrasó con varias congregaciones. Y esa herejía destruyó esas congregaciones. Puede suceder. Se llevó a muchos hermanos. Muchos hermanos con los que he pasado tiempo en la fiesta se dejaron llevar por esa herejía. Incluso afectó al apóstol Pedro. Hubo un momento en que, al recibir la visión, estas son las llaves que le estamos dando a este hombre. Era un hombre muy importante, un apóstol principal. Se dejó llevar por eso. Estaba renuente. No quería admitir que estaba pasando tiempo con gentiles. Así que puede suceder. Pablo lo confrontó. Puede suceder. En resumen, hermanos, Dios ama a todos. Dios ama a todos. No se dejen llevar por nuestras diferencias. No se dejen llevar por nuestras diferencias. Si vamos a dejarnos llevar por algo, que sea por lo que nos hace iguales. Lo que compartimos. Olvídense de la raza, la cultura y la edad, de todos esos ancianos, esos jóvenes. Esto pasó en la iglesia. Esos jóvenes no lo entienden. Todos esos ancianos están desconectados. Esas mujeres no lo entienden. Miren a esas mujeres. Miren a esos hombres. Todos están haciéndolo. No se enfoquen en lo que nos hace diferentes. Concéntrense en lo que nos hace iguales. Hay poder en nuestra unidad. Concéntrense en la verdad, en el hecho de que no importa cuál sea nuestro origen, nuestra cultura, de dónde venimos, raza, género, edad, todo eso, no importa. Todos creemos en lo mismo. Eso es lo que nos da poder. En eso es en lo que Satanás no quiere que nos enfoquemos. Quiere que nos enfoquemos en las cosas diferentes. Hermanos, debemos ser humildes, sin importar nuestros antecedentes. Debemos ser humildes al saber que conocemos la verdad. Conocemos el significado de la vida. Lo sabemos. Jóvenes y mayores. Nuestros hijos lo saben. Todos lo sabemos. Conocemos el significado de la vida. Conocemos nuestro increíble potencial. En eso es en lo que debemos enfocarnos. Dios quiere ese plan para todos, incluso para quienes no están en la iglesia ahora mismo, para nuestros familiares, nuestros amigos, la gente que vemos en la calle. El plan de Dios es lo suficientemente grande para todos. Es lo que ha sido tan asombroso en nuestra comprensión de los reinos, y cómo funcionan. El castigo no se impone al mundo sin más. Existe la oportunidad de conocer quién es Dios. Ahora bien, si lo rechazan, está bien, pero existe la oportunidad de conocer quién es Dios. El plan de Dios es lo suficientemente grande para todos. Somos llamados ahora. Tenemos la oportunidad de ir primero. Pero si va primero, eso significa que otros le seguirán. Podemos consolarnos con eso. Es una gran lección oculta en esta doctrina de las carnes limpias e inmundas. En este caso, la visión con Pedro. Pero adivinen qué. Adivinen qué. Esa tampoco fue la lección oculta más importante. Supongo que, al final, no pude elegir con qué lección quería quedarme. Bueno, esa no era la más importante. Y se me acaba el tiempo, así que mejor me pongo manos a la obra. Voy a abordar el mensaje oculto principal que quería cubrir. Y para ello, vayan a Hebreos 11, Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe. Vamos a ver la principal, o algunos dirían la tercera, lección oculta tras la doctrina de las carnes limpias e inmundas, Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la fe con las carnes limpias e inmundas? Bueno, iré directo al grano. Para muchas personas, comer carnes limpias o inmundas parece inofensivo. Bueno, entiendo que uno come todo eso, y que lleva décadas, y que quizás muera, o quizás no. Veo gente comiendo comida inmunda todo el tiempo. Veo gente pidiendo camarones, y vieiras todo el tiempo. No, realmente no veo que les pase nada. Y hermanos, si sacara una hamburguesa con queso y tocino ahora mismo, y me la comiera, no moriría. Al menos no creo. Podría desplomarme. ¿Qué es esto? No he comido esto en mucho tiempo. Pero Dios nos instruye sobre las carnes limpias e inmundas, y nos desafía a obedecer a pesar de, lo que parece, nuestra la apariencia. No parece ser algo realmente importante. ¿Cuál es el problema si me como una rebanada de pizza de pepperoni? No es el fin del mundo. La comía antes. De muchas maneras, abstenerse de comer alimentos impuros, particularmente en nuestra cultura, y en todo el mundo, cuando ven un millón. Como mencioné, la carne más consumida en el mundo es la de cerdo. De muchas maneras, mantenerse alejado de las carnes inmundas es un acto de fe. Es una forma de gratificación retrasada. Y esa es realmente la lección oculta con la que quiero terminar. Es un acto de fe. Deuteronomio 14. Volvamos allí. Deuteronomio 14. Versículo 2. Leamos un versículo, y uno más que no leí en ese momento. Deuteronomio 14, 2. Deuteronomio capítulo 14, versículo 2. Porque eres pueblo santo al Eterno tu Dios. Recuerden, leímos esto. Y el Eterno te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. De hecho, no lo leímos antes. Este es el que nos saltamos. Así que Dios dice, eres santo, elegido, único, o peculiar, te estoy llamando a mí, más que a todas las naciones de la tierra. Luego lo respalda con, nada abominable comerás. Hermanos, cuando nos mantenemos alejados de la carne inmunda, nos apartamos del mundo. Nos separamos del mundo con rectitud. En ese sentido, somos peculiares, únicos. ¿Qué nos hace peculiares cuando rechazamos carnes que no deberíamos comer? Mateo 7. Mateo 7. Hay tantos versículos que hablan de ser una luz, de destacar del mundo de una manera buena, de una manera positiva. Mateo 7, versículo 13. Mateo 7, 13. Un principio poderoso. Entrar por la puerta estrecha. Es recta, y estrecha. Imaginen que casi tienen pasar de lado para entrar. Porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mucha más gente come cerdo que la que no lo hace. ¿Cuál es el problema? Parece que está bien. Bueno, hermanos, es una poderosa metáfora del camino de vida de Dios. Es una poderosa metáfora. Proverbios 14. Proverbios 14. Versículo 12. Proverbios 14. Versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho. Parece bueno. Busqué la palabra. Lo investigué. Está bien. Parece bueno. Parece correcto. Pero su fin no es camino de muerte. Hermanos, no todo es siempre lo que parece. Lo sabemos. Es el pueblo de Dios. Satanás es un ilusionista. Hace que las cosas parezcan lo opuesto de lo que son. Es fácil seguir a la multitud. Es menos resistencia, menos ridículo. Muchos de nuestros hijos lo enfrentan hoy en día, en las aulas, piden pista, y todos la están comiendo y están mirando. Es como, oh, solo tienen pepperoni en la pista. ¿No tienes hambre? No. Y tienen que evitarlo. Tienen que evitarlo. Sería tan fácil, ah, tomaré un pedazo. No es gran cosa. No es gran cosa. Todas las leyes de Dios, incluyendo las carnes limpias e inmundas, se convierten en una prueba segura. Puede ser una prueba silenciosa. Puede ser una prueba incluso en su propia mente. Pero se convierte en una prueba. ¿Elegiré el camino de Dios o no? ¿Qué camino tomaré? ¿Qué decisión tomaré? ¿Sigo a Dios o sigo a la multitud? ¡Qué lección tan poderosa! Una lección poderosa. Pero permítanme animarlos. Permítanme animarle. Puede ser difícil. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Puede ser difícil en el momento de tomar la decisión. Déjeme animarle. De hecho, Dios le anima. Solo voy a leerlo. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. No se dejen engañar. Tomen nota. No os engañéis. Por lo que estamos a punto de leer. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Me encanta la naturaleza positiva y negativa de eso. Hay un lado positivo. Hermanos, cosechamos lo que sembramos. Cuando defendemos la verdad, cuando decidimos, ¿saben qué? Simplemente seguiré a Dios de esta manera. Incluso cuando nadie me vea, no me comeré un sándwich de jamón. Hay algo positivo que cosechamos de eso, física y espiritualmente. Cuando defendemos la verdad, defendemos lo que Dios quiere que hagamos, incluso cuando nadie nos vea. Pero muchos, lamentablemente, son engañados. Él dijo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Sus palabras son las que son. No se dejen engañar. Pero muchos son engañados. Eclesiastés capítulo 8. ¿Por qué son engañados? ¿Por qué son engañados? Eclesiastés capítulo 8. Son engañados por una razón. Y es la naturaleza humana. Naturaleza humana. Eclesiastés capítulo 8. Versículo 11. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, porque cuando masticamos esa rebanada de pista de pepperoni, esas costillas, esas vieiras, esa langosta, ese cangrejo, y sorbemos esas ostras, por cuanto no se ejecuta luego sentencia, el resultado de eso no sucede de inmediato, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. No es gran cosa. No importa. Puedo comer lo que quiera. ¿Por qué estás enfocado en eso? Hermanos, no se dejen engañar. Y, sin embargo, estamos hablando de comida. Pero esto también aplica a otros elementos. Dios simplemente toma una ley física, y quiere que aprendamos lecciones espirituales de ella. El tiempo nos engañará. Ah, ya saben, no es para tanto. En realidad no sucedió. La primera vez que lo hacen, miran a su alrededor, ¿cómo va a terminar esto? Segunda vez, tercera vez, cuarta, quinta, sexta, décima, oh, estoy bien, no es para tanto. No es para tanto. Hermanos, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Ahora, no vamos a comer cerdo, pero diezmamos. Me lo saltaré esta semana. No voy a diezmar este sueldo. No voy a pagar el segundo diezmo. No voy a guardar el sábado correctamente. No es para tanto. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, nos encontramos, podemos encontrarnos, simplemente dispuestos a hacer e ir en contra de lo que Dios quiere que hagamos. Hermanos, no se dejen engañar. Dios no puede ser burlado. No se dejen engañar. Obedecer a Dios cuando es impopular o incluso cuando no entendemos del todo por qué, eso fortalece la fe. Fortalece nuestra resiliencia espiritual. Fortalece nuestra conciencia. Nos fortalece para saber, bien, estoy defendiendo lo que es correcto. Estoy haciendo lo correcto. Así que no solo estamos sanos físicamente cuando evitamos esos alimentos inmundos, también estamos sanos espiritualmente porque tenemos nuestras convicciones. Hay ciertas cosas que haremos o no haremos. Es enorme. Es enorme. Dios quiere que seamos diferentes, que seamos peculiares, que destaquemos como su pueblo. Cada vez que vimos, cada vez, en Levítico y Deuteronomio, otros ejemplos también, pero de manera directa. Cada vez que vimos a Dios establecer los mandamientos, Él estableció los mandamientos, y estableció la doctrina de las carnes limpias e inmundas. Observe cómo dijo, ¿saben qué? Ustedes son mi pueblo. Santo, único, diferente, sobresaliente. No podemos pasar por alto eso. No podemos pasar por alto ese punto. De eso se trata esta doctrina. Esta doctrina, hermanos, para concluir, es mucho más que solo carne. Es importante, y se trata de carne, pero es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Primero, vimos que Dios quiere que seamos puros. Quiere que seamos limpios, como Él. Ni siquiera quiere que sacrifiquemos. En aquel entonces, ni siquiera sacrificaban animales inmundos. Tenían que sacrificar animales limpios. Dios quiere que seamos puros, no solo físicamente, sino también espiritualmente, como Él. Además, vimos que Dios no hace acepción de personas. Usó toda esa doctrina de lo inmundo, y de lo limpio, y su entendimiento de lo inmundo. La usó para decir: no solo trabajo con judíos, sino con todo tipo de personas. Usó esa doctrina para lograrlo. Es fundamental. Finalmente, y diré lo más importante, simplemente, demuestra que es un acto de fe. Sí, con el tiempo, si comen esos alimentos, serán perjudiciales para su salud, pero no es inmediato. A menudo no es inmediato. Pero hermanos, se necesita fe. Se necesita fe para no hacerlo de todos modos. Eso significa que vamos a destacar. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Quién hubiera pensado todo lo que podría resultar de esta doctrina? Esta doctrina tan importante en la iglesia, la doctrina de las carnes limpias e inmundas. Así que hermanos, la próxima vez que rechacen esa rebanada de pista de pepperoni, o se salten el cóctel de camarones en el buffet, sepan que lo hacen por razones mucho más importantes.